Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Gabriel Rolón presenta El Lado B del Amor, una obra teatral imperdible en El Picadero, en Platea Neta. Ahí pueden conseguir las entradas de miércoles a domingo con Alejo García Pintos, Malena Rolón, Cintia Vila. No todos los amores merecen ser vividos, pero todas las columnas merecen ser comentadas. Pero el 19 de noviembre, en el mismo lugar donde han tocado, han hecho 18 Grand Rex, los Soda Stereo, ha estado Charly García miles de veces, ha estado Coldplay, fuimos a ver a Muse en algún momento de nuestra juventud con Jiménez Harry, llega...
Va a estar Fito, dijo el otro día.
Fito va a estar, pero antes que Fito llega, Rolón, mano a mano con vos. Epa. Grand Rex, 19 de noviembre, Rolón llega el Grand Rex.
Sí, señor, vamos a hacer un...
Lo que es la autoestima.
No, al Grand Rex.
Claro, sí, el Grand Rex, ¿por qué no? La gente quiere escuchar, ahí voy, un genio. Ahí estaremos, Rolón.
Bueno, espero, Andy. Sí, sí, es la autoestima más que nada de los productores. Porque todas estas cosas empiezan a veces como un chiste, ¿no?
Sí. Digo, ¿qué vas a hacer el Grand Rex?
Hacemos un River. Sí. Después de Giro con Rolón.
Rolón en la calle corriente.
Bueno, no,
pero... Me vas a estar diciendo a Cerati que vas a hacer River, boludo. Vos no llenás River ni en pedo.
No, vos sabés que cuando... Un año yo hice el Teatro Coliseo, terminamos un año ahí y no esperábamos poder llenarlo y eso fue una impresión tan fuerte que a la salida, cuando terminamos, mientras brindábamos, mi Martín, mi amigo, mi productor, me dijo, bueno, el año que viene, ¿qué vas a querer? Y yo le dije, en chiste, un Luna Park.
Hicieron
Luna. No, y al otro año, en julio, yo, olvídate, que me acordara de eso, ¿no? Así que me sentó y me dijo, bueno, ¿querés hacer el Luna en serio? Porque hay que empezar a trabajarlo desde ahora. Dije, pero vos estás loco, ¿cómo vas a hacer un Luna? Era un chiste. Bueno, y terminamos haciendo un Luna. Y así que la otra vez me dijo, bueno, hace... Desde el Luna, me dijo, van a ser casi 3 años que vos no das una charla con preguntas de la gente, con cosas puramente psicológicas que no tengan que ver con una obra y eso. No tenés ganas de que hagamos un Rex. Así que bueno, me entusiasmó y dije, bueno, probémoslo.
Yo, a mí si me dice, ¿hacés un Gran Rex hablando con la gente? Mano a mano con vos, sí, mano a mano mi familia, mis amigos, en la primera fila y en mano a mano. Estamos solos en el Rex, pero es impresionante. Bueno, Rolón, se va a llenar ese Rex, pero antes vamos a hablar un poco chicos, Rolón, él es Gabriel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Gabriel.
Gabriel,
un gusto.
Va muy fuerte, pero la autoestima le cuesta.
Harry.
Toda mucho gusto, la defensiva, ¿sí? Es impenetrable.
De ninguna manera.
Hay autoestima, pero no. Hay cosas impenetrables.
No es así.
A Yelén está en estudio. No la tenemos.
A Yelén no sabemos, hay que diagnosticarla todavía.
No hay diagnóstico.
Y quien te habla, vos sabés.
Sí.
Vos sabés, entregado al chico.
Así, bueno, obvio.
Analízame, entra a mi cabeza y sacame todo.
Rolón. Un hombre que fue parido en el diván.
Exacto. Rolón.
Literalmente.
Sí, Rolón. Tengo preguntas para vos.
¿Cómo anotamos? ¿No?
La primera es, un hombre que maneja su mente, como vos, un hombre o una mujer, ¿no? Uh-huh. Una persona que maneja su mente.
Sí.
Como es tu caso también. ¿Puede automanipularse y ser más feliz? ¿O por qué lo tiene que hacer otro, digamos?
¿Por qué tiene que analizarse, por ejemplo?
Claro, porque si no, yo te pediría herramientas para yo ser más feliz y manipularme.
Sí. Sí, claro.
¿Se entiende?
Sí. No, lo que ocurre es que la premisa inicial es imposible, digamos. Un hombre que maneja su mente no existe.
¿La mente maneja al hombre o a la mujer?
Por supuesto, el inconsciente nos maneja. Digo, la mente, lo que llamamos la mente, permítanme decirle la psiquis, como casi todo el mundo sabe en Argentina, no crean que en todas partes es así, pero en Argentina sí, tiene un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. Es decir, el que dice que maneja su mente es porque tiene un dominio, o él cree que tiene un dominio sobre la parte consciente. Entonces dice, no, yo quiero pensar en algo, me concentro, pienso solo en eso. Hay toda una teoría, vieron esto de que, bueno, yo pienso y lo atraigo y todas estas cuestiones,
sí,
¿no?
El secreto. Esa.
Sí,
la ley de atracción.
La ley de atracción y todas esas cosas. Bueno, el psicoanálisis dice, lo siento, pero nadie maneja todo porque nadie puede controlar su inconsciente.
¿Y qué pasa con la meditación y esas cosas, por ejemplo? Porque ahí tenés otras vertientes que sí se supone que entran en contacto con otras áreas de la mente.
Bueno, a mí la meditación me agrada. Me agrada, me parece que tratar de relajar esa vorágine de pensamientos que todo el tiempo nos invaden, tratar de poder lograr a partir de la relajación física, de una buena respiración, un estado de, más de calma, es muy bueno, es muy saludable. Yo no estoy en contra de esto, para nada, al contrario, me parece una herramienta extraordinaria. Lo que no me va a permitir la meditación, digo, porque ya ahí saltamos a un terreno un poco más religioso, si querés, o místico, es la posibilidad de ver todo mi inconsciente y empezar a... No, eso no, porque ¿sabes qué? El inconsciente no está todo el tiempo. Esta es una idea. La gente piensa que el inconsciente es como una geografía que todo el tiempo está ahí y que uno puede ir a ver cómo lo esfuerzo, cómo lo veo. No, el inconsciente... Es en acto. El inconsciente aparece y desaparece. Se abre y se cierra. Vos estás hablando y dijiste un lapsus. ¿Qué dije?
Ah, yo
listo,
el otro día
se cerró el inconsciente. Y hay que agarrar esto que apareció para ver qué quiere decir, qué quiere significar.
Tenés
¿no?
el fallido. No, no, Zucca, tenés el fallido de Harry, que lo estábamos esperando a Rolón. No me acordaba, pero ese fallido más triste
sí, anteayer
que escuché en este programa en 16
no,
años.
Triste.
Ah, fue bueno. Harry. Es muy triste.
Es fuerte.
Es entonces. Muy fuerte, muy triste porque además es... No es lo que piensa, pero aparentemente su inconsciente... Uy.
Bueno.
O sea, si yo te digo, si Harry conscientemente me dijo, yo a mis viejos los amo, para mí son dos capos, me dijo.
Sí.
Pero el inconsciente dice otra cosa.
Cosa
¿a quién
quita,
le creo?
Una cosa no quita la otra. Puedo amarlos y aparte lo que dije.
¿No está? Uy, no está. ¿Desapareció?
Bueno.
No. No. Ah, debe estar en el archivo, sí.
No, no, si Zucca no lo encuentra es que no está. Es que no fue dicho si Zucca no lo encuentra.
Leo. ¿Cómo era Harry el inconsciente?
Le dije, alguien estaba hablando de, no sé, tiene que ir al dentista, creo que Flor, tenía que ir a hacerse un arreglo de una muela o algo así, y le dije, y estábamos hablando de, bueno, si la hija iba a heredar o no iba a heredar los problemas de la muela. Yo dije, no, no creo que sea hereditario, yo tengo una dentadura bastante sana dentro de todo, mientras que mis padres tienen muy mala salud mental.
Quiso decir dental.
Ah, bueno.
La empaqueté así, para vos.
Chan.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno.
Eso, porque yo... Soy como vos, soy hijo de psicólogos, entonces para mí está claro que
sí, sí, sí.
Pero alguien que está escuchando que dice, ¿pero cómo es eso? No está mal explicarlo, porque damos por sentado, estamos todos psicoanalizados y no es así.
No, claro. A ver.
Simplemente se equivocó, porque la palabra es parecida. Te va a decir alguien.
Claro.
A ver, vamos a plantear algo. El mismo Freud, ustedes saben, decía, a veces un cigarro es nada más que un cigarro.
Ah, está bueno.
¿Sí? Porque a él cuando empezó con su teoría, la sexualidad, le decía, bueno, y entonces pues usted fuma cigarro, no es como si fuera un pene. Y él dijo, bueno, a veces un cigarro es nada más que un cigarro. ¿Qué quiero decir? Que a veces una equivocación es nada más que una equivocación.
No
hay que darle el valor del lapsus a todo, ahora.
Claro, más en el caso de mi padre, que claramente no tiene ningún problema.
Claro, ahora, yo creo que en este caso probablemente sea un lapsus, Harry. ¿Pero por qué? Porque el lapsus está dirigido a alguien, ¿sí? El lapsus necesita de alguien que lo registre. Por eso el analista lo escucha. A veces cuando una persona está analizada, se escucha el mismo. Entonces dice, uff, ¿qué dije? Y después va y lo habla en análisis. Es decir, él mismo es esa especie de otro a quien el inconsciente le habla y se muestra.
Claro.
Los medios producen mucho eso. ¿Por qué? Porque los medios también tienen un otro muy grande que los escucha, que es el público, que son los oyentes, los televidentes. Por eso cuando alguien comete un lapsus o un furcio en uno de los medios... Queda como impactado. ¿Por qué? Porque se lo dirigió a otro. Uno le está hablando a un otro para que escuche. ¿Sí?
¿Y yo a quién estoy hablando? ¿A mis viejos?
Bueno, en este caso me parece que no. Le estás hablando al público, le estás hablando a tus amigos y te estás escuchando vos. Ahora, vos dijiste algo muy interesante. No es contradictorio amar a los padres y en algún punto sentir que los padres
no
hicieron agua en algo. Digo, ¿por qué? Porque si justamente... De algo se nutre la relación entre padres e hijos es de la ambivalencia. ¿Sí? Si alguien quiere saber qué tiene de mal una persona, pregúntele al hijo. Es el primero que sabe. La gente va a decir, ídolo Andy, ídolo, te escucho desde hace tanto, ta, 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 ta. Bueno, cuando la Elena sea grande, le van a decir y le van a decir, sí, pero mi viejo también, y puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque el hijo es el primero que viene a nosotros decimos barrar, ¿no? Es decir, pone como una... Te divide, te cinde en esa unidad de perfección o de idealización que los demás ven, sobre todo en alguien que trabaja en los medios, y dice, no, pero mira que mi viejo no es así.
Claro, y también es al que más le duele hacer eso. O sea, el proceso de bajar a tus viejos del pedestal es bastante doloroso.
Es doloroso, pero imprescindible. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace un chico para ser el mismo si no puede sacarse encima la imagen omnipotente de sus padres?
Está bien.
¿Sí? ¿Cómo logra una persona amar por fuera de su casa?
Pero después yo tengo muchos amigos con hijos adolescentes que se van de mambo en bajar de póster. Lo bajan de póster, pero después lo pisan, lo tiran.
Bueno, ahí está, eso te iba a decir. Yo escucho a mis hijos hablar de mí.
Sí.
Y
¿qué edad tienen tus
20 hijos? 20 y 17.
Sí.
Me doy vergüenza escuchando la opinión que tienen de mí. Sí. O sea, si yo soy eso, me odio.
Bueno, a ver. El tema es este. Cuando los chicos entran en la adolescencia, y establezcamos la adolescencia en un sentido amplio. Adolescencia temprana, adolescencia propiamente dicha y adolescencia tardía. ¿Sí? Esos tres abanicos que van de los 12, 13 años a los 23, más o menos. ¿Sí? Donde al principio son los púberes, después a los 15 son adolescentes propiamente dicho hasta los 17, 18 y después ahí siguen teniendo algunas cosas, ¿no? Pero en ese abanico de edad, ¿sabes cuál es el desafío del chico? Poder construir una vida, poder construir una confianza y poder construir un amor por fuera de su hogar. Porque ese chico nació, durmió en la cama de los padres, en una cuna en la pieza de los padres, después en la pieza de al lado, se crió en esa casa con esos padres, con esos tíos, con esos hermanos, con esos amigos, es decir, todo lo que se llama relaciones endogámicas, es decir, desde adentro de la familia. Ahí ama, ahí se enoja, ahí sueña, ahí le cumplen los deseos, ahí le ponen los límites, todo en ese mundo interno. Cuando llega a la puerta, ocurre algo que lo expulsa sí o sí de ese hogar, excepto que el chico esté muy gravemente enfermo, que es la aparición en el cuerpo de la posibilidad de la concreción sexual. ¿Sí?
La sexual... Brenda todavía no.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Uf. Bueno... Después lo hablamos.
No hace falta que
no,
ese tema ahora y menos al aire.
No, está bien, vamos a tener respeto por esto.
Gracias.
Pero quiero decir, la sexualidad está desde que nacemos.
Sí.
Pero el chiquito no lo puede concretar. El chiquito juega, le dice a la mamá que cuando sea grande se va a casar con ella. Es decir, y los padres también juegan a esto disfrazando el erotismo de ternura y dice el padre, venga, ella es la novia de papá. O sea, si se escucharan lo que están diciendo, ¿no?
Digo, cuando el chico... Está generando traumas.
No, es parte de la trama edípica.
Okay.
Pertenece a esto. Ahora, cuando el pibe tiene 14 años, ya no le gusta, no dice el nene, mamá, yo me voy a casar con vos.
Ahí,
no.
Instantáneamente cumple 14 y el padre se transforma en un Pancho.
Sí.
Mi papá es un Pancho.
Bueno, ¿sabes qué me decía una paciente?
¿Qué?
Un día muy angustiada por una contestación de su hijo, ¿no? Me decía, pero hace 2, 3, 4 años, cada cosa que le pasaba, él siempre decía, vas a ver con mi mamá. Dice, yo lo iba a arreglar todo. Me dijo, y ahora soy una estúpida que no puedo arreglar nada. Bueno, ¿por qué? Porque el chico necesita...
Cortar.
Necesita cortar. Y como no sabe cómo tomar distancia porque ama a esos padres... porque necesita de esos padres, a veces, ¿cómo toma esa distancia? De un modo agresivo.
El otro día te iba a decir algo. Fui a recibir a mi hijo que volvía del viaje egresado.
Sí.
Me sentí muy bien porque otros padres llevaron al perro a Ezeiza.
Sí.
Y decían, traje al perro...
¿Viaje egresado dónde fue?
A Porto Seguro, a Brasil.
Ah, ¿sí? Sí. ¿Bariloche no va más?
Algunos van ahí. Bueno, pero llevaron al perro y trajimos al perro para que le muestre cariño a alguien. Y me sentí muy bien, dije, no es conmigo solo.
No es con vos, Gaby.
¿Cuánto pagás por...? Ayer estaba con Lenita y me dijo, upita, papá.
¿Sabes cuánto? Igual upita, si Alan me pide upa, me enseñaron.
No, está bien.
Pero cuando escuché esa frase...
Upita, papá. ¿Era ayer o no?
Sí, necesiten para algo.
Cuando yo veía Roma, upa de Jimena. Sí. Pero cuando escuché la frase de otros padres, dije, bueno, menos mal. No es... Pero cuando los traje al perro para que muestre cariño a ese alguien...
Sí, claro.
Dije, ay, gracias a Dios.
No sos vos. ¿Sabes por qué? Porque pensá que la invasión de la sexualidad que trae la pubertad, y la posibilidad, porque aparece la eyaculación en el varón, aparece la menstruación, la menarca, la primera menstruación en las mujeres, y aparece, estos cuerpos bien, ya están listos para poder procrear.
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿cómo se defiende del contacto que antes? El Anita dice, papá, cuando tenga 15, no se puede pegar a tu cuerpo así y todo. Entonces, ¿sabes cómo se defiende? Rechazándote, salí, no me toques, déjame, ya está, ¿no? ¿Qué ridículo?
Igual ayer me dijo, papá, pero si no, otra vez, ya son medio adolescentes a los 2 años. Juro por Dios, está todo raro, pero bueno. Rolón, tengo más preguntas para vos.
Diga.
teniendo en cuenta que vos manipulás la mente o tu mente te manipula a vos y
sí,
te
claro.
ayuda y sos sabio de la... ¿Sos un sabio de la mente?
No, soy un estudioso de la psiquis, pero no un sabio, ¿no?
Para mí es un sabio de la mente, no sé ustedes lo que piensan.
Yo creo que siempre tiene razón él, así que eso. Si él dice lo contrario...
Entonces la pregunta es, esto es como un ping-pong rápido, sí. Anticipándome, Gran Rex. Si yo pudiera escribir las preguntas, estaría la siguiente. Uno, ¿cómo ser feliz? Porque claro, yo no te pregunto qué es la felicidad todo, te pregunto, dame herramientas. Yo cuando estoy sabio y voy al psicólogo, le digo, dame herramienta, no quiero, porque si no hablas y decís, ¿qué dije? Al día siguiente te olvidaste todo, decís, ¿para qué sirvió? Ahora, cuando te doy una herramienta, sí. vos podés hacer algo con eso. Entonces, ¿cómo ser feliz? Herramienta.
Renunciando a la esperanza.
Pregunta 2. ¿Cómo ser feliz
Terrible.
Y no renunciar a la esperanza?
Te quiero.
Porque no quiero renunciar a la esperanza. La pregunta 2.
Entonces te va a costar mucho ser feliz. ¿Sabes por qué?
Chicos, hay otros espectáculos, no se vaya. Vean, Rolona, Gran Rex, se van a ir muy deprimidos.
¿Qué? No, está bien lo que dice.
Porque, a ver, la esperanza
sí.
te pone ante algunas características de lo que te esperanza. ¿Sí? Lo primero, ¿cuál es? Que vos no lo podés manejar. Por eso tenés esperanza. Si no tendrías deseo, tendrías un proyecto. Cuando vos decís, che, ojalá no llueva el domingo que tenemos un partido, ¿por qué decís ojalá y tenés la esperanza que yo? Porque bueno, vos no manejás el clima.
Bueno,
¿sí?
Gabriel sí, pero en general no manejamos.
Bueno, o sea, lo mismo es ojalá vuelva. Ojalá me llame. Pero pará, pues, a ver, por ejemplo, ¿por qué empezar el duelo? Ya está, Yelén, olvídalo. Olvídalo a este tipo claro. que no...
Bueno,
yo tengo la esperanza de que me va a llamar. Yo tengo la esperanza de que va a volver.
Yo siento muchas veces que nos manejan como tengo la esperanza de que baje el dólar, pero no,
bueno,
no depende de nadie.
¿Por qué tenés la esperanza de que baje? Solo la esperanza. ¿Por qué no lo manejas vos?
Lo que está bueno es la diferencia entre sí, esperanza y deseo, ¿no? Digo, y proyecto.
Es que son dos, justamente, son dos fuerzas opuestas.
Para. Vos estás haciendo entonces, más allá del chiste del dólar, vos sos entonces, para vos, ¿cómo hay que manejarlo? ¿Con un estado presente o el mercado que lo maneje?
No,
porque no, que no lo haga la que la, no tenés esperanza es que no sea una cosa de mercado. Es...
No, con un estado presente. Pero bueno, son cuestiones ideológicas, ¿no? Yo no,
pero,
no digo
hablo,
que los que opinan distinto a mí son mala gente.
Pero hablo de la persona.
Sí, claro. Okay, claro, okay. Con un, bueno, un es estado
que,
presente.
Es que el psicoanalista sería el estado presente, digamos. Sería una medida de regulación.
No, ¿sabes quién es el estado presente? El análisis te ayuda a que vos tengas un estado presente en vos.
Vos con vos mismo.
Claro, ¿cuál sería el estado presente en este ejemplo que he inventado y que tomé generosamente a Yelén se presta? Que es decir, que trabajar con el análisis de un modo tal que ella misma diga, bueno, ¿sabes qué? Ya está, listo, lo voy a borrar del teléfono, lo voy a bloquear, no voy a estar todo el día mirando si me manda un mensaje, no voy a entrar al mail cada 2 segundos a ver si tengo algo, no lo voy a mirar por Facebook a ver si sube fotos, si se fue con los amigos, estoquear. Si está con alguien. ¿Cómo se dice?
Estoquear,
está, no lo voy a estoquear. Entonces, bueno, ese es el momento en el que uno empieza a ponerle un coto a la esperanza y empieza a adueñarse un poco de su vida. Porque, como te digo, la esperanza no te deja ser feliz porque... Te dice que la felicidad va a estar cuando ocurra algo que vos no podés manejar. Uno. Es decir, que te pone en un estado de impotencia. El que está esperanzado está impotente.
Sueño sí.
¿Cómo?
Sueño sí.
Sí, claro. Porque
deseo sí.
Por supuesto. Porque el deseo
esperanza
es lo contrario.
Es, claro.
El deseo es lo contrario a la esperanza.
Ir a buscar.
Claro, o sea, no.
Deseo y voy a buscar.
Vos no decís, tengo la esperanza, suponete, de que me den un aumento en la radio que me permite irme de vacaciones en diciembre. Cuando tenés deseo, ¿sabés qué decís? Te juntás con tu mujer y decís, che, negra, vamos a ahorrar todos los meses un poco de guita y así tenemos a fin de año para irnos donde queremos. Ahí el deseo se pone en movimiento, vos podés hacer algo por eso y entonces te encaminás hacia algo hacia un proyecto que querés desear, ¿sí? Que querés conseguir, perdón. Entonces el deseo es, te diría, la contracara, es el opuesto a la
esperanza. El deseo tiene que ser más fuerte que el obstáculo y la frustración para concretarse.
Sí.
Muchas veces uno tiene deseo, decís, quiero que me aumenten el sueldo, voy a hablar con Pandiela. No hay, listo, me frustré, me caí. En cambio, déjame, no, Pandiela, no me digas que no voy a seguir laburando, hablemos el mes que viene, punto. ¿Entendés?
Sí, claro.
Si el deseo es más fuerte que los obstáculos te van poniendo, yo creo que lo lográs. Por eso la gente, ahí viene la perseverancia, que una vez hicimos la fórmula del éxito,
sí.
Acá que era eso.
Sí.
Vos tenés que ser perseverante en el sentido de no ir frustrándote y seguir manteniendo tu deseo, porque cuando tu deseo es una llamita y se apagó con la frustración y no lo lograste, listo, chao, te frustraste. En cambio, si la gente que lucha, en un momento la da vuelta y lo lograste, sí.
Bueno, yo creo que es muy importante lo que vos decís, teniendo en cuenta algo, no es lo mismo ser perseverante que ser tosudo. Y no es lo mismo darse por vencido que entender que ya uno
no lo puede lograr.
Hizo todo lo que podía y en algún momento hay que soltarlo, ¿no? Mm. Quiero decir, vos podés llamar a una persona, mira, yo la voy a llamar una vez, la voy a llamar dos, la voy a llamar tres. En algún momento decís, bueno, ¿sabés qué? No le gusto. Ya está. No es que la llamé una vez e hizo, no, mira, hoy no puedo porque tengo un... Y no la llamé nunca más. Claro. Digo, jugás por tu deseo, pero también todos tenemos que saber que no todos los deseos pueden lograrse.
¿Cuándo te das cuenta, Gabriel, que un deseo se está convirtiendo en una obsesión?
Interesante. Cuando en lugar de movilizarte empieza a generarte dolor. ¿Sí? Un deseo es una fuerza que te moviliza y que te ayuda a construir algo en el futuro que te sirve a vos para caminar la vida, que te sirve para no ir hacia el futuro angustiado. Es decir, que no tenés nada adelante. ¿Sí? No tengo nada. No tengo ningún sueño, no tengo ningún proyecto, no tengo nada. Te quedás casi cara a cara con la muerte, diría Unamuno, ¿no? Es decir, lo único que veo adelante es que me estoy poniendo grande, que no tengo ganas de nada, no tengo más sueños.
No hables personalmente de él.
No.
Yo estoy muy bien.
No. Pero por eso, quiero decir, me parece que lo que... ¿Cuándo aparece como una obsesión? Cuando todo te dice que tu deseo no se puede conseguir. Y vos te angustiás tanto por eso y te empecinás tanto en eso, que dejás de lado la posibilidad de entender que entre lo ideal y lo posible hay una distancia.
Sí, pero ¿puedo salir en...?
Sí, en defensa de...
No, es que a mí, me sentí atacado.
No, ya sé, pero a mí me... Eso que decís a mí me pasó.
Contame.
Me gustaba mucho alguien. No era correspondido. En un momento el psicólogo me dijo, mirá, a veces que no hay salidas perfectas. Como me preparó para... No podés conseguir todo y a veces tenés que... Justamente entender que no va a terminar bien. Yo le contaba y me deprimía. Hice algo, ¿sabes lo que hice? Cambié de psicólogo. Te juro por Dios.
Sí, claro.
Y después fui perseverante y se logró.
Bien.
Hoy tengo una familia.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno.
Pero de verdad, pero en un momento era como... Y seguí. Bueno, no había para seguir, pero ahí como seguí.
Bueno, porque tu deseo era
pero
muy
estuvo
fuerte.
Al borde, pero era borde, ¿te acordás? Era borde. Sí. Ellos lo compartieron. Tu culpa tuya, nena, a vos te hablo. Era borde porque ese momento es... Ya está, pero no me bajé.
Bueno, pero me parece bien porque tu deseo era muy fuerte y quisiste darte pero una ahí, oportunidad
por
más.
Por ahí había, estabas a esto de la obsesión.
Estuve bordeando la obsesión.
Bueno, ¿sabés qué hubiera marcado la
no
diferencia?
No el acoso, la obsesión.
Sí, algo interno y personal, exacto, ¿no? No una locura contra
exacto,
el otro.
Exacto.
Pero si vos me hubieras dicho que ella viene un día y te presenta al novio y que se puso de novia y que se va a casar con alguien y que esto... Y ya está, listo, te trae la tarjeta y la participación, Andy, venite al casamiento. Que eso, y vos seguís. Ahí estaríamos
no,
hablando de una obsesión.
No, sí. Pero no, lo que decía que ¿qué hiciste? No, salí de viernes, fui de boliche, era terrible.
Sí, claro.
Era un dolor insoportable, era terrible.
Claro, y vos te regodeabas en el dolor preguntando.
Me regodeaba, necesitaba saber. Bueno. Y a veces pasa, no estaba hablando de nadie en particular, le pasó a un amigo esto. Y vos decías, ¿pero qué hiciste ayer? ¿Para qué quieres saber? Si no sé qué, no, quiero saber. ¿Por qué hacemos eso?
Bueno.
Es horrible lo que te estoy contando. Me hiciste acordar de una escena horrible, que era, igual quería saber a martirizarme.
Sí, claro, porque no te olvides que el horror ejerce una fascinación enorme, ¿no?
Pero es dolorosísima.
Sí, pero fascinante.
¿Por qué lo hacemos?
Fascinante. Digamos, por lo mismo que cuando pasamos en una calle y te dice, che, no mirés que ahí llevaron por delante un tipo con la moto, está partido un 4 y uno no puede evitar mirar, porque el horror
¿por qué?
Fascina.
No todos somos así.
¿Tampoco? No, pero digo,
no, pero ahí tenés una cuando vas en Panamericana y hay un tránsito terrible,
eso sí.
Y después te das cuenta que solamente porque la gente está 2 por hora mirando el morbo de eso que dice Rolón.
Pero no todos queremos saber si a la mujer que amamos, qué hizo anoche con otro.
Bueno, eso...
Ah, vos no.
No, yo no quiero saber.
Bueno, eso es muy sano. Es muy sano, Gaby.
Si
es
no
muy
soy
sano.
Correspondido.
¿Vos sos más sano que yo?
No tengo dudas. Pero, pero si no soy correspondido.
Y mucho manejador.
Claro.
No, si no soy correspondido y estoy enamoradísimo de alguien, no quiero saber qué hizo anoche.
No, sí. No, no puedes evitar querer saber.
No puedes evitar.
No, bueno, quiero. A ver, esto es interesante. ¿Sabes por qué?
Porque yo tenía la esperanza de me diga, pensé en vos, pero no.
No.
La pero esperanza no va.
Además, esto marca una línea. Esto marca una línea entre la sanidad y la falta de sanidad en algún aspecto. ¿En serio?
Dental.
Dental sí. En este caso. ¿Por qué? Porque las personas... ¿Vos sabés cuánto tengo que trabajar yo a veces con muchos pacientes que se pasan todo el día diciendo... Y una chica que yo sabía que le gustaba le puso un like. Y, a ver, ¿cómo te enteras? ¿Estás todo el día pendiente de quién pone un like en el otro? Bueno, sí, esto es tremendo.
Es tremendo, claro, porque es imagino tremendo. Tu paciente de, me puso un like y es, hablo 2 horas en terapia y me puso un like. Y capaz que ella, like, le puso 10 likes más y no le importó nada.
Exacto.
Y para él fue todo el significado de un like. Eso.
Bueno, es muy fuerte, pero por eso digo, pero yo creo que tiene razón Gaby en esto. La sanidad, ¿sabés qué dice? Que si no está con vos, lo que haga depende de ella. Y ojalá, si uno es una buena persona, le desea la felicidad. Ojalá esté con alguien que lo quiera o que la quiera mucho, que sea muy feliz. Si quiere estar solo, que esté solo, que haga lo que quiera. O sea, no tiene más que ver conmigo. Digo, creo que esa distancia es saludable, porque si no, tu vida empieza a estar aprisionada por lo que hace alguien que con vos no comparte nada. Porque una cosa es estar preocupado por cómo le fue en un examen o, no sé, en una reunión a tu mujer, porque comparte la vida con vos, porque comparte los sueños con vos, pero pensar, ¿qué fue? A ver, che, ¿y viste? ¿Sabés que viene el Facebook? Festejó el cumpleaños en un boliche.
Uy,
y
se
sacó
mata,
foto con los...
¿Qué
te importa? Eso. Digo, esa es la fascinación de la pulsión de muerte.
Sí.
Es la fascinación de ir en busca del dolor.
Coqueteé con la muerte.
Siempre coqueteamos con la muerte. Bueno, ahí es tremendo.
Mirando el Facebook.
Que las redes
ni siquiera tenía Facebook. Tenía que entrar con... Es horrible, pero me pasó igual...
¿Te imagino alguna noche con una copa de vino?
No, mirando el Facebook.
A la compu.
Llegó un posteo nuevo. Uy, Bolich. Y vos decís que poco me quiero. Pero lo bueno, mira, lo cuento nada más por si ayuda a la gente.
Está bueno eso que decís.
Yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Peor es si encima haces eso y no te das cuenta. Y yo digo, qué poco me quiero por hacer esto. Es lamentable, tengo que salir de esto. Y yo me decía, Andrés, no hagas esto. Pero no podía.
Perdón.
Pero me daba cuenta que tenía que hacer algo, por decir el psicólogo, y me daba cuenta que era lamentable mi papel. Yo creo que peor es hacerlo y ni siquiera ser consciente. Eso, yo era totalmente consciente, pero es como algo que me daba cuenta también que no podía manejar.
Bueno, hay gente que justamente utiliza la negación como un mecanismo para seguir pendiente de sus obsesiones.
Claro.
¿No? Entonces, a ver, viene y dice, ¿qué te dijo, Andy? Me dijo que ni loca saldría conmigo, que me odia, que no le gusto. Es más, que hasta a veces cuando me mira 5 segundos seguidos siente asco.
Sí.
Yo te digo, y no sé qué me habrá querido decir, decimos.
Claro, sí.
Yo creo que se resiste.
Ahí tocaste un tema que es muy importante.
Sí, vos le tenés miedo a la felicidad, por eso me decís. Claro. Esa gente que...
No, pero ahí tocaste un tema que es importante y ahora te entiendo lo que existe decir, me parece un tema importante para cerrar esto, que es... Todo esto que te cuento lo manejé internamente.
Claro.
Porque cuando vos no puedes manejar, empieza eso, como empiezas a acosar al otro o a la otra.
No, en realidad.
De otra manera, la negación te puede producir violencia. Exacto, cuando una mujer dice no, pero en realidad quiere, es muy peligroso por todo esto que está diciendo. Yo te cuento alguna lucha interna que yo no claudiqué y que lo pude mantenerme. También algo pasa a veces que uno a veces no está en tus manos. No ver más esa persona que ayuda.
Sí,
en este
claro,
caso,
bueno,
si
veces,
compartís un laburo, por eso es tan jodido que te pasen un laburo, porque no puedes evitar. Y obviamente no puedes hacer pagar a otra persona por algo que te pasa a vos. En este caso, yo tenía mi lugar de jefe, ¿no? Hay un montón de cosas, pero es importante trabajarlo internamente y que
no
sé, todo eso que decimos, esa negación puede ser peligrosa.
Ser una buena persona, digo, no enojarse con el otro.
Exacto.
Sobre todo si uno tiene una situación de
trabajo. Si te rechazan totalmente.
Es decir, no, listo, a otra cosa. Pero, y me parece también que hay que tener en cuenta que las obsesiones se alimentan, ¿no? Quiero decir, cuando vos decís, ¿qué hiciste el fin de semana? Estás alimentando una obsesión.
Claro.
Si cuando vos trabajabas con ella y ella no quería saber nada con vos y entraba acá y decía, chicos, no saben lo que hice el sábado. Vos decís, bueno, me voy al patio, me voy a fumar un cigarrillo, me voy a tomar un café. Digo, no quiero participar de esto porque va a alimentar algo que me hace mal.
Sí.
Hay que ser realmente muy, muy sincero, admitir que uno ante el otro tiene una debilidad que no puede manejar para poder, digamos, protegerse y proteger al otro de la propia obsesión.
Bien, está clarísimo. Otro día voy a hablar de mi compañero porque acá tuvimos muchas situaciones.
Sí, ¿eh? Sí.
Jimena Bordo a 60.
Perdón que me expuse toda esta historia hoy, no pasa nada.
Sí. Hablaba de Harry. Angarola, su neurosis. Angarola está para terapia ya. Un beso a Inés, su terapeuta y tantas cosas. ¿Quería cerrar con algo ayer o no? Porque te
no,
vi como que...
me parece también... perdón que me ponga intensa con el tema del feminismo y todo eso, pero me parece piola esto de las mujeres también empoderadas y seguras de su deseo, ¿no? Digo que esto también es algo que está cambiando mucho. No es porque antes no estaba, pero digo, ahora estamos también, digo, muchas de nosotras un poco más seguras de lo que queremos con un hombre, con lo profesionalmente o lo que fuera, y eso también...
O con una mujer.
O con una mujer, o totalmente. Y eso también me parece que, digo, no entrar en esta confusión por ahí que se plantea ante el otro, que avanza y uno, bueno, no sé, voy cediendo acá espacio y no es lo que quiero, y entonces está buenísimo, me parece también ser conscientes de eso, decir, bueno, esto yo no lo quiero, no lo elijo, o me interesa, avanzo por eso, y ahí me parece que los códigos están más claros también.
Los códigos están cambiando, uh-huh. Yo creo que para bien, porque antes, digamos, supongamos que yo tenía 17 años, hace 40 años atrás, uno seguía una piba. En el barrio te gustaba, la seguías. Seguías por la vereda. Y dice, che, pero escúchame, hola, ¿cómo te va? ¿Querés que te acompañe? No, 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 gracias. Te tenía que decir que no la piba. Claro. Pues decía, te dijo que sí, enseguida. No, la seguías 3 cuadras, 4 cuadras, la esperabas en la esquina. O sea, toda una, cosa. Que claro. Hoy, oye, flaco, ¿qué te pasa? Te
ni, dije el,
que
no. ni el piropo.
Te dije que no, no me molestes, ¿no? Hasta, ¿no? Y además.
Para avanzar también.
Bueno, pero quiero decir que es muy interesante este cambio de código. ¿Sabes por qué? Porque esta supuesta idea de la mujer histérica que decía que no, pero quería decir que sí, ha llevado a muchas confusiones tremendas. Entonces, hoy, como vos
decís,
la mujer está en un punto donde si te dice que no es porque no quiere.
Totalmente.
Y si te dice que no, y después se dio cuenta que, no sé, porque quiso, le pareció seductor, y vos no la llamaste más, agarra la mina y te llama ella. Sí. Y te dice, che, mira, el café que me ofreciste, ¿lo tomamos?
Bien. Amigos, 19 de noviembre... Gran Rex, Rolón, mano a mano con vos. Gracias, Rolón.
Gracias a ustedes,
amigo, compañeros. Amigo, 1040.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.